sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, muy buenas noches. El primer llamador del año, el primer llamador del segundo cuarto del siglo XXI. En el primer cuarto de siglo hubo en Sevilla, fíjense, 427 salidas extraordinarias, nada menos que 427 salidas extraordinarias a razón de 17 por año. Son los datos del informe del director del Boletín de las Cofradías, Rafael Jiménez San Pedro, publicado en el número último, en el último número de esta histórica revista. Hay una hermandad que supera con creces a las demás. De 2001 a 2025, la Esperanza de Triana ha salido de manera extraordinaria en 28 ocasiones. Dicen que las matemáticas y las estadísticas nos ayudan a entender el mundo. Hoy vamos a conocer más datos. En el horizonte de la Semana Santa que se acerca, ¿qué tenemos a día de hoy, Javier Blanco? Buenas noches.
Buenas noches. Por ejemplo, que este año no habrá gran estreno patrimonial como ha venido ocurriendo hasta ahora. El nuevo paso de los estudiantes, que está terminado, no saldrá en la Semana Santa. Dentro de algunos días se conocerá cuáles son los planes de la hermandad universitaria con el nuevo paso, que tuvo un coste de 400.000 euros.
Y una pregunta que de momento no tiene respuesta. Estamos a 2026, 50 años de la estancia de la estrella en su capilla.
La pregunta sin respuesta de hoy es la siguiente: ¿de dónde saldrá este domingo de Ramos la estrella?
Y es la semana de la música, los derechos de autor. Ya se puede confirmar que este año la Sociedad de Autores no cobrará el canon que se va a debatir en las jornadas convocadas este sábado día 17 por los compositores. Manuel Luna, buenas noches.
Buenas noches. Este año no, pero en el siguiente, y cuando apruebe el Ministerio de Cultura la regulación, las cofradías y las bandas tendrán que pagar un canon por interpretar música profesional. Es una larga aspiración de los autores, que este sábado también van a hablar de las exclusiones de música de los repertorios o de las versiones y a veces perversiones que se hacen de las marchas.
¿Y los Javieres?
Llegó la semana. El sábado se marchan de nuevo al templo que les vio nacer. El próximo Martes Santo volverán a salir pasos del templo de los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder, del que, por cierto, nunca llegó a salir el palio de la Virgen de Gracia y Amparo. Como si fuera un anticipo de su vida allí, las elecciones que celebrará mañana la hermandad para elegir a la Junta de Gobierno serán en las nuevas dependencias.
Y vamos a empezar este año con las mejores intenciones, y no vamos a dar un ciriazo, sino un sahumerio. Además, muy especial a la recuperación de nuestra Victoria Esperanza, una niña que conocimos el año pasado en Roma y en la misión de la Esperanza de Triana, que se recupera ya de su trasplante de médula y que, tras pasar la Navidad ingresada en el hospital, tiene una buena noticia que darnos.
Una buena noticia que darnos. Me voy el viernes aquí. Una buena noticia que darnos. Me voy el viernes aquí.
El viernes será cuando le den el alta a Victoria Esperanza, a nuestra, porque es ya de todos Victoria Esperanza. Y la marcha invitada en este primer llamador del año, como llevamos pues varios años ya celebrando centenario, en este 2026 hay otra marcha centenaria de López Farfán, no es muy conocida, está dedicada a la cofradía de la Exaltación, la Virgen en sus lágrimas. Realiza Miguel Cala, comienza El Llamador.
Fran López de Paz en El Llamador.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Soy Lola y soy de La Esperanza de Triana.
Hola, soy Paco y soy de La Macarena.
Soy Curro y soy de La Pena y del Silencio.
Soy Cucu y soy de La Estrella Valiente y de San Gonzalo.
Somos del Llamador.
El año hay muchas noticias, algunas muy interesantes. Les hemos hablado ya de los derechos de autor de la jornada que el próximo sábado va a celebrar MUSAPRO, la Asociación de Compositores de Música Profesional. En el programa de Vocación de Canal Sur Radio, que emitimos en cadena todas las noches a partir de las 11, mañana lo pueden escuchar, por cierto, también aquí, Manuel Barbizón llegó a cuantificar entre 200 y 300 euros el dinero que las hermandades o las bandas tendrían que ingresar, ¿no?, por tener música profesional en directo. Es el pago de los derechos de autor que se pagan, pues, en otras fiestas, ¿no?, cuando hay música que se interpreta. Hoy ha querido matizar aquello que dijo Manolo. Buenas noches.
Buenas noches, Fran. En relación con la información que leo en muchos medios al respecto de la celebración del primer encuentro de compositores de música sacra profesional que se va a celebrar el sábado con 6 mesas de trabajo, que yo creo que son muy importantes, y en concreto con una de ellas sobre los derechos de autor, decir que las cantidades que dije la semana pasada eran solo ejemplos. No hay ninguna propuesta en firme. Desde muchas entidades y asociaciones estamos estudiando todos los parámetros que pueden intervenir para que posteriormente se establezcan diálogos con asociaciones, agrupaciones o colectivos para llegar a un consenso en el que todos estemos a gusto. Lo que sí llevamos reivindicando desde hace ya muchos años es el reconocimiento del derecho de autor en cualquier acto donde haya un beneficio material. Resumiendo, 1. Reivindicación histórica del derecho de autor. 2. No hay ninguna propuesta de cuantización. 3. Asociaciones y entidades estamos realizando estudios para crear esa propuesta. Y 4. Mi parecer general, como lo dije, en cualquier caso la cuantía seguramente será muy exigua. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de la aclaración.
Una cosa que se va a crear es también una especie de plataforma, ¿no?, online, donde estén las partituras de las marchas, porque hay mucha gente que lo que hace es pervertir las versiones, ¿no?
Así es, lo aseguraba la MUSAPRO. Van a crear una plataforma donde estén las partituras originales, porque muchos compositores se están encontrando con versiones de marchas suyas que están pirateadas o pervertidas completamente.
Sí, que se les hacen filigranas y cosas de estas, ¿no?
Exactamente.
Este año, Javi, no vamos a tener un gran estreno patrimonial, ¿no? Un manto, un palio, un paso en este caso.
No, estamos esperando el nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes y este año pues no va a producirse ese estreno. La hermandad zanja por ahora la polémica sobre el paso actual y, aprovechando la coyuntura del centenario del estreno del antiguo, el que conocemos, ha decidido que será en este en el que vaya el Cristo de la Buena Muerte. Eso sí, hemos dicho por ahora, porque en los próximos días habrá novedades sobre el paso de Cristo que se entregó recientemente. Recordemos que el nuevo hermano mayor Ignacio del Rey Tirado llevó en su programa electoral la revisión del proyecto del nuevo paso. Un paso que fue aprobado hace un par de años en un cabildo general por los hermanos de los estudiantes y que generó mucha polémica porque la Junta saliente lo dejó montado y expuesto cuando la nueva Junta de Gobierno tomó posesión.
Y algo que también vendrá en las próximas semanas probablemente. Una indicación del arzobispado en torno a esa controversia que existe en torno también a la función de María de Nazaret como corredentora o como mediadora.
Sí, el arzobispado va a emitir unas indicaciones para las protestaciones de fe a raíz de la aclaración que ha hecho la Santa Sede sobre la consideración de la Virgen María. El dicasterio de la doctrina de la fe indicó que María no puede ser considerada como corredentora y mediadora de todas las gracias en un papel paralelo a Cristo. Las fórmulas de protestación de fe de nuestras cofradías se incluyen a veces esta consideración, por ello que ante las funciones principales y las protestaciones de fe, el arzobispado vaya a elaborar un documento.
Por ejemplo, en la primera función del año, en la del Señor del Gran Poder, de 6 de enero, pues el secretario leyó esta fórmula que está recogida en las reglas.
Creemos y confesamos que la Santísima Virgen María, asociada por su divino Hijo a la dignidad de corredentora de la humanidad, es tesorera y depositaria de todas las gracias, siendo constituida para su dispensación como mediadora entre Jesucristo nuestro Señor y los hombres. También nos comprometemos a obedecer y reverenciar y defender al sumo pontífice vicario de Cristo en la tierra, con todas nuestras fuerzas.
Para que el gran poder deje de utilizar esta fórmula, pues tendría que reformar las reglas o que Palacio dispensara la lectura de esta proclamación por las que pues pudiera mandar en esas indicaciones. En el monasterio de Montserrat, en Cataluña, la Hermandad de Montserrat también celebró una ceremonia de toma de posesión de nuevos hermanos o de juramento de nuevos hermanos. Y fíjense, esta fue la fórmula que utilizó.
Hacéis voto y juramento de creer, confesar y defender hasta entregar la vida misma, si preciso fuera, los soberanos misterios de que la Santísima Virgen María es reina de los cielos, corredentora del humano linaje y mediadora universal en la dispensación de todas las gracias. Sí, hago.
Corredentora y mediadora, lo que ahora dice el dicasterio de la fe, que no puede aplicársele a la Virgen María.
Ya que hablamos de la Virgen María, ¿de dónde va a salir al final la estrella? Que antes lo hemos planteado, pero yo no me he enterado.
Ah, pues,
de Triana, ¿no?
De Triana, sí. Eso. ¿Tú sabes quién va a ir a Triana también? La Virgen de la Paz. Ajá. Porque el próximo día 4 de febrero la hermandad celebrará un cabildo para aprobar previsiblemente la restauración de la Virgen por Pedro Manzano. Pedro Manzano tiene el taller a Triana, en Triana, y la Virgen de la Paz, si este cabildo, como parece, aprueba esta restauración, pues cruzará el puente por primera vez. Son las 11 de la noche y 11 minutos.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Daniel y soy de la sede de Nervión.
Soy Manuela y soy de la Esperanza de Triana.
Hola, soy Alfonso y soy de la Hermandad de Resucitado.
Soy Alberto y soy del Gran Poder.
Soy Olvido y soy de la Hermandad de la Sed.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
El Papa de la Iglesia Católica es matemático, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Dice que la mente de los matemáticos está especialmente diseñada para entender el mundo gracias a las cifras. Las cifras que les vamos a ofrecer a continuación a lo mejor nos ayudan a entender el auge real, no ficticio, de las salidas extraordinarias en el primer cuarto del siglo XXI. Javier.
El primer cuarto del siglo XXI ha podido ser quizá el más prolífico en salidas extraordinarias y el mandato del actual arzobispo el que más. Un informe realizado por Rafael Jiménez San Pedro y publicado en el Boletín de las Cofradías indica que en los primeros 25 años del siglo actual se han organizado 427 salidas extraordinarias, lo que supone una media de 17 salidas por año. Los años de más abundancia han sido precisamente estos dos últimos, que podemos considerar como los de la consolidación del mandato del actual arzobispo, que el próximo mes de junio, por cierto, cumple un lustro en la sede de San Isidoro. Este año hemos tenido 40 salidas extraordinarias y en 2024, el año de la Magna, el récord. Nada menos que 45. ¿Es coyuntura, casualidad o es que se ha abierto la mano en estos años de la era Sáez Meneses? Le pedimos este análisis al director del boletín, a Rafael Jiménez San Pedro.
En los dos últimos años se ha producido un incremento bastante notable de las salidas extraordinaria, pero pienso que es más debido a coyunturas, a coincidencias de aniversarios, coronaciones canónicas, de la antigüedad de hermandades, sobre su fundación, que a que se haya abierto la mano, porque de hecho el decreto que sigue en vigor de enero de 2015 de Monseñor Asenjo limita las salidas procesionales en estos casos, a los dos aniversarios de coronaciones canónicas y a los aniversarios de la fundación de hermandades, ¿no? También es cierto que en estos años pues ha habido otros eventos como la procesión de clausura del Congreso de Hermandades y Piedad Popular o la celebración de la exposición en la catedral, que hemos llegado también a otras salidas extraordinarias, ¿no? Pero yo creo que es más producto de la coincidencia de estas efemérides que de otra cosa.
La mayoría de las 427 salidas tuvieron lugar por efemérides y conmemoraciones. El boletín publicó hace 15 años un informe sobre las salidas extraordinarias en siglos pasados. Lo de ahora no sigue el patrón anterior.
La tendencia con respecto al estudio que publicamos en septiembre de 2011 es claramente a un incremento de las salidas extraordinarias. Basta citar como dato que en aquel estudio que hacíamos entonces, pues se recogían todas las salidas que se habían producido desde el siglo XIV hasta entonces, hasta 2011, y sobrepasaban las 800, y solo en los primeros 25 años del siglo que vivimos, el siglo XXI, pues han superado las 400, ¿no? Con lo cual la tendencia es claramente al alza en este siglo.
La hermandad que más ha salido en lo que llevamos de siglo es la Esperanza de Triana, con 28 procesiones extraordinarias. 13 veces salió la Estrella, 12 el Gran Poder y el Beso de Judas, 11 la Pastora de Santa Marina y 11 Montesión y 10 el Cachorro. Para entender el informe hay que tener en cuenta esto que recuerda el director del boletín.
No, en el estudio solo recogemos las salidas que no están regladas, o sea, que no están dentro de las reglas de las hermandades, con lo cual además pues, han supuesto la previa autorización de la autoridad eclesiástica. A estas que te refieres son Vía Cruz y Vía Luz y demás que sí recogen las reglas de las hermandades. Vamos a hacer un estudio también próximamente, muy próximamente, ya está en elaboración, donde recojamos pues estas otras salidas que no son la salida procesional de la hermandad. Allí englobamos pues lo que hemos citado, Vía Cruz y Vía Luz, traslados también para la realización de cultos, como hacen algunas hermandades, buscando un aforo mayor que el de sus templos, y los rosarios tanto de la Aurora como vespertinos, que también se celebran con algunas imágenes, ¿no? Esto, como te digo, lo vamos a publicar próximamente.
Otro dato interesante, el 55% de esas salidas las ha protagonizado una imagen de la Virgen, y del conjunto casi tres cuartas partes son hermandades de penitencia. Los meses preferidos son mayo y octubre.
Y en ese informe, Javi, ¿se dice alguna que no haya salido en estos 25 años?
Pues aunque parezca mentira, las hay. Son solo 6 de las 70 de penitencia. El Dulce Nombre, la Quinta Angustia, Pasión y Muerte, San Isidoro, Los Servitas y El Sol.
O sea, hermandades que no han salido de manera extraordinaria para nada. La verdad es que no sé qué os parece. El informe es bastante interesante. Lo que más llama la atención, por eso que las matemáticas nos ayudan a comprender el mundo, es que desde el siglo XIV, 800 salidas, y solo en 25 años, 427.
Y va a ir a más, porque si empezamos a contar con coronaciones que se han sucedido, porque dentro de unos años empiezan a celebrarse todas las que hizo en el último tramo Carlos Amigos Vallejo. Estamos hablando de Montesión, la Virgen de la Palma del Buen Fin.
Pero el año que viene, el año que viene ya, el 27,
el Valle
y el Cerro.
Y el Cerro, o sea, todo lo que es ya contemporáneo.
Casi a una por año.
Exactamente, a una por año, más todo tipo de celebraciones, aniversarios fundacionales, por ejemplo.
Pero fijaros cómo ha bajado la cosa. Este año solamente vamos a tener una salida extraordinaria, digamos, entendida como tal, ¿no? Porque los panaderos, que celebra un aniversario, lo que hace es un viacrucis.
Montserrat,
un viacrucis. Y San Esteban, si hace una salida extraordinaria, o una vuelta extraordinaria, más que una salida, un regreso extraordinario.
Sí, la fórmula que ha utilizado es un culto que suelen tener, pues lo llevan a la catedral, que es un traslado, y luego vuelven.
Mm-hmm. Pero todavía se puede anunciar todavía alguna de aquí a final de año.
No,
cosas han dicho,
es complicado. Bueno. Pero fijaros, después de la abundancia de estos dos años, la sequía es tremenda. Por cierto, hablando de la cuesta del 26, hablando de los panaderos, no va a haber elecciones en mayo en esta hermandad del Miércoles Santo, que está regida por un comisariado o por un comisionado canónico. Después de los problemas que hubo en las elecciones, se habla establecido un plazo hasta el próximo mes de mayo para que el actual comisario José Cristóbal, pues reordenara un poco la situación, pero, y tutelado por la Iglesia, se ha visto que no están las cosas en los panaderos como para celebrar elecciones en el próximo mes de mayo, así que aplazadas de momento sine die. Este es el himno de la Veracruz. ¿Tú te imaginas una procesión del Cristo de la Veracruz en Asís, en Italia, en la patria de San Francisco?
La Veracroce, ¿no?
La Veracroce, bueno,
la verdad que así es hermosísima como ciudad, vamos, el paisaje yo creo que es más bonito que en algunos puntos de Sevilla.
Que parecería, ¿no?, como aquellas procesiones medievales, ¿no?
O el Buen Fin también en Asís. Os lo digo porque este año hay una conmemoración muy importante en la Iglesia que ha pasado casi desapercibida para la mayor parte de las hermandades franciscanas. Es el octavo centenario del fallecimiento, de la muerte, los franciscanos llaman el tránsito, ¿no?, de San Francisco de Asís, que se está celebrando con un año jubilar en toda la Iglesia Universal, ¿no? Es más, al cuerpo, bueno, lo que queda de cuerpo de San Francisco de Asís, lo van a exponer. El caso es que es un acontecimiento importante que ha pasado casi desapercibido para las hermandades franciscanas. Y la importancia que tuvo San Francisco para las cofradías es más que notable. Escuchen.
En el corazón de Italia, en el norte de la región de la Umbría, recostada en el monte Subasio de los Apeninos, se encuentra Asís, la ciudad en la que nació San Francisco. Hace unos días se abrió el año jubilar por el octavo centenario de la muerte del patrón de Italia. Asís es una ciudad que vive para el recuerdo de San Francisco y de Santa Clara, pero que tiene mucho que ver con todo lo que celebramos en la Semana Santa. Con las campanas del convento de Santa Clara, se despierta una ciudad medieval en la que ahora viven unas 6.000 personas. Desde el 22 de febrero y hasta el 22 de marzo, se podrán ver los restos de San Francisco, que ahora se guardan en la cripta de la Basílica. Javier Ortega, terciario franciscano.
Después de muchos años, vuelven a exponerse a la veneración los restos mortales de San Francisco, que se conservan aquí en la cripta de la Basílica Inferior. Y se espera que haya afluencia de peregrinos de todo el mundo. De hecho, para esas semanas hay que reservar incluso el acceso a la cripta, reservar las misas, porque se espera que, bueno, gente del entorno franciscano y del entorno de devoción a San Francisco de todo el mundo llegue esa semana, así es, ese mes, así es.
Lo que se van a ver son los huesos de San Francisco.
Sí, lo que se conservan son los huesos fragmentados pero ordenados que se han expuesto alguna vez en el pasado también para estudiarlos, y el cuerpo en su momento, cuando él muere, se conserva incorrupto después por circunstancias de, bueno, se perdieron durante siglos, estuvieron ocultos para evitar que se robasen. Cuando se redescubre el cuerpo, pues sufre ya el proceso de corrupción y se conservan los huesos.
Junto a la tumba hay un museo en el que se expone la túnica de San Francisco. Es pequeña, tosca, nada que ver con las marrones que utilizan los miembros de su orden. Pero tiene un trozo cortado, un trozo que se vino a Valencina de la Concepción, a la provincia de Sevilla. Pablo Millán, terciario.
Pues al hábito de San Francisco le falta un trozo, pues porque en un momento dado un fraile que vivía aquí, pues quiso tener su propia reliquia. Y le dio un corte, se lo llevó y se lo llevó a España, ¿no? Y bueno, se lo llevó a Sevilla y allí ha estado hasta que ya la orden lo ha reconocido como una reliquia propia y lo ha repartido por todas las casas de los frailes menores conventuales, ¿no? Y por eso al hábito que está aquí en Asís le falta el trozo que se ha distribuido ahora en las casas en España.
No debía ser muy, muy alto, ¿no, San Francisco?
No, San Francisco, según decía su sobrino, según dicen las descripciones, sobre todo la de Tomás de Celano, Tomás de Celano dice que era poquita cosa, que era una persona bastante escuálida, con mucha oreja y poca altura. De hecho, él siempre decía que el Señor lo había llamado, entre otros, no por su fortaleza ni por su ser físico. De hecho, San Francisco, entre otras cosas, fue una persona muy enfermiza. Antes de que muriese,
le tuvieron que cauterizar los ojos, le tuvieron que hacer muchas intervenciones, porque San Francisco es una persona que, aunque muere con 40 y escasos 43 años, San Francisco hasta sus últimos días fue una persona que estuvo permanentemente enferma, y cuando se retiraba entre otras cosas porque no soportaba la tensión prácticamente del día a día.
Como decimos, la principal herencia de San Francisco es el culto a la Vera Cruz. Antes de su existencia, la cruz era solo un elemento de martirio. Pero a partir de San Francisco, la cruz tomará otra dimensión que se va a concretar en el culto a la Vera Cruz y en las hermandades que se crean para venerarla.
Estamos delante de la representación de la estigmatización de San Francisco cuando recibe los estigmas en el Monte Alverna. Toda su vida estuvo marcada por la identificación con la cruz, y durante lo que él hacía distintos retiros, distintas cuaresmas, esta era la cuaresma de San Miguel, se retiraba en la preparación de la fiesta de San Miguel en este monte, y él, que toda su vida se había identificado con, y a través lo vemos en sus escritos, en sus oraciones, en sus admoniciones, por ejemplo, dice que solo podemos gloriarnos de los padecimientos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues al final de su vida, cuando ya está enfermo, está ya en sus últimos tiempos, el Señor le concede el regalo de llevar en su cuerpo las mismas señales de la cruz, los estigmas, ¿no? El serafín, vemos el serafín alado, que le imprime las señales en manos, pies y costado. Aquí vemos cómo la tradición franciscana ya enlaza con la devoción a la cruz. Esta es una fuente principal también. La custodia de los santos lugares en Jerusalén, que está vinculada también pues, a la devoción, ¿no? Cuando aparece la reliquia, Santa Elena halla las reliquias de la cruz, ellos como custodios de los santos lugares empiezan también a propagar estas devociones a través de sus conventos, ellos como custodios de los santos lugares hacen el Vía Crucis en Jerusalén y luego lo extienden también a donde están las presencias de los franciscanos, con lo cual se va entretejiendo toda esa tradición en torno a la cruz y en torno a la familia franciscana, en torno a los frailes, y se va transmitiendo al pueblo, ¿no?, la devoción popular. Por eso en torno a los conventos de franciscanos empiezan a surgir cofradías de la Vera Cruz, y hay una vinculación, por eso muchas hermandades de la Vera Cruz tienen también el título de franciscana o el título de seráfica, porque pues desde el propio nacimiento de la orden está vinculada la tradición de la custodia de la cruz.
La primera hermandad de la Vera Cruz de Andalucía fue la de Andújar en el siglo XV. Ya tenemos, por tanto, la primera vinculación. Pero es que los misterios procesionales de la Semana Santa tuvieron una prefiguración o antecedente remoto en el Belén, en la manera de recrear el nacimiento de Jesús. Una práctica que nace en Grecio, en Italia, durante la Nochebuena de 1223. Javier Ortega.
Estamos en la Basílica Superior, delante de la representación del el primer misterio en Grecio. Francisco volvía con sus hermanos y para en este pequeño pueblo que está en una zona de la montaña y pide que todos los habitantes vayan a celebrar con él la representación de la Navidad. Llevan allí a los animales y celebran la misa, digamos lo que sería la misa del gallo, la misa de Navidad, la celebran allí con lo que ha quedado para la historia como la primera representación del Belén, y de ahí el origen de lo que hoy conocemos como la tradición belenista.
¿Pero era un Belén viviente?
Era un Belén con animales, con personas, pues no era una representación de figuras, sino que era un Belén viviente. Cuentan que durante la celebración de la misa, en el momento de la consagración, él siente la presencia como del niño Jesús, no sé, que queda embelesado y empieza a dar las alabanzas al niño de Belén.
En la Umbría, según se relata en el Museo de Spoleto, los Cristos de madera nacieron porque cuando se representaban los teatros de la Pasión, se consideró que ninguna persona debía ocupar el papel de Jesús para que no fuera venerado en vida. Por eso, a Jesús se le sustituye por una figura de madera. El octavo centenario de la muerte de San Francisco tiene una vinculación muy especial con la Semana Santa. En este marco, escuchamos las palabras del obispo de Asís, Monseñor Sorrentino, para Canal Sur Radio.
Ver Miami, ver la gente del sur de la España.
Sí.
De la radio, es sí, una registración.
Muy queridos hermanos y hermanas, muy feliz de poder dar deseos de un año que sea lleno de la paz de Jesús. Sabemos que en el mundo tantas cosas no van bien, especialmente en la cuestión de la paz, y hoy también el Día de la Paz. Para mí, para todos ustedes, es una bendición especial de este lugar especial, que es la ciudad de la Porciúncula, tanto querido a hermano Francisco, a San Francisco. Un feliz año nuevo, para toda la España, para todo el mundo.
Muchas gracias.
Que poco después de estas declaraciones pues fue sustituido, el hombre ya es mayor, ¿no?, por otro, así que le van a temer los obispos. Pero a Catoni
no fue por las declaraciones, ¿no?
No fue por las declaraciones. Catoni tiene el don de lenguas, ¿no?, porque allí donde va habla, aunque sea un dialecto finlandés,
arameo, ¿no?
También
el Espíritu Santo le...
Oye, hemos tenido una noticia que viene de la Macarena directamente, ¿no, Manolo?
Sí, ya se ha anunciado los encargados de anunciar o de pregonar, ¿no?, el pregón de los armados, que en este caso pues será Manuel Jesús Jurado el que pronuncie el pregón, y el cartel anunciador del pregón de los armados será Javier Aguilar,
que no tiene nada que ver con el cartel de la Macarena. No
tiene nada que ver.
El año pasado Luis Gordillo, ¿no?
Exactamente, Luis Gordillo.
Las 11 de la noche y 31 minutos, enseguida estamos con el primero de los tres candidatos en la Hermandad de los Gitanos, que estará aquí en El Llamador.
El Llamador, Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Soy Víctor y soy del Beso de Judas.
Soy Micaela y soy de San Gonzalo.
Soy José Antonio y soy de La Esperanza de Triana.
Soy Andrés y soy de La Paz.
Soy Dori y soy de la Hermandad del Sol.
Hola, soy Álvaro y soy de La Esperanza.
Hola, soy Juan y soy del Valle.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Pues el 1 de febrero, domingo, se van a celebrar elecciones en Los Gitanos. A pesar de la incomodidad de las fechas, las reglas sitúan en las puertas de la Cuaresma estas elecciones. Se presentan tres candidatos. Todos los cabezas de lista históricamente deben pertenecer a la lista G, es decir, la compuesta por hermanos de raza gitana. El censo está compuesto por 5.583 hermanos con derecho a voto. Hoy viene al Llamador Antonio Moreno Santaella, cuyo perfil vamos a conocer.
Antonio Moreno Santaella es hermano de los gitanos desde su nacimiento. Tiene 70 años, pero su gente señala que no los aparenta, ya que apuntan que su lozanía se asemeja al curioso caso de Benjamin Button. Pertenece a la familia de los Moreno, que entronca con los fundadores de la cofradía en el barrio de Triana. Su gran apoyo y referente es su esposa Loli, con la que lleva casado casi 53 años. Es padre de tres hijos y abuelo de siete nietos. Es bético, pero más aficionado a los toros que al fútbol, y se confiesa un morantista a más no poder. Ha trabajado en el sector de la joyería toda su vida profesional, con una tienda en la plaza de San Martín de Porres, y lo consideran una persona de carácter fuerte pero risueño a la vez, como su padre Nicolás. Le da mucha importancia a la palabra que da y a los compromisos que adquiere, huye del protagonismo y prefiere muchas veces que los demás propongan para que él pueda escuchar sus ideas. Le encanta la playa. Si pudiera vivir los 12 meses del año en Valdelagrana, allí se le podría encontrar. Es una persona con un espíritu muy juvenil. Le encanta reír, no le gusta la tensión, los malos rollos y está buscando siempre la cordialidad. Además de la familia y los toros, su otro gran amor es la hermandad de los gitanos, estando en la actualidad entre los primeros 100 hermanos de antigüedad en la nómina. Recuerda mucho a antiguos miembros de la corporación como Antonio Moreno, máximo responsable de la hermandad en los años 70. Ha sido costalero y miembro de junta de gobierno durante mucho tiempo.
Antonio Moreno Santaella está aquí con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y gracias por estar aquí en el con el llamador. ¿Con qué marcha le gustaría a usted que acompañáramos esta entrevista?
Sentimiento gitano.
¿Por qué le gusta a usted especialmente esta marcha, Antonio?
Porque me gustaría escucharla una noche delante de ella. Yo no he tenido todavía el placer de salir nunca en el palio.
¿Y siempre, eso porque siempre ha sido de Cristo?
Siempre ha sido de Cristo. Uh-huh. Desde chico me puse en el Cristo y sigo en el Cristo.
Usted viene, de, como hemos escuchado en el perfil de Manolo Luna, de familia, de la hermandad, ¿no?
Es que has mencionado a mi tío Antonio.
Uh-huh. De los Morenos de Triana.
De los Morenos de Triana, claro. Mi tío Antonio, Manolo, mi primo Pepe Moreno. Somos todos morenos.
Uh-huh. Sí. Claro que sí, no solo porque le guste matar las cañas. No,
Valdelagrana. Matar las cañas, mata a la gente, como decía mi tía.
Y ahora con
los pobres, con Paseo Marítimo.
Que esta es la tercera vez que usted se presenta, ¿no? Sí, dice sí. Que el que la sigue, la consigue.
Bueno, lo vamos a intentar, por lo menos vamos a intentarlo.
¿Cuál es la situación que tiene la hermandad a su juicio?
Mira, yo a mi juicio la dividiría en dos partes. Una, que estamos creciendo a una velocidad de vértigo. Pero después, la otra, que es la que no me gusta, es que la hermandad está, para mí está muerta en ese aspecto, porque es que llevan ya en el cargo, se llevan, repiten de cada 4 y 8 y 16, yo creo que llega un momento que se cansan, porque yo creo que hace falta abrir las puertas y las ventanas para que entre aire fresco, entren personas nuevas, con ideas nuevas. Mira, ahora hemos tenido un 600 aniversario de la llegada de los gitanos a Sevilla, y no se nos ha consultado nada a los gitanos. Han nombrado entre ellos la misma familia, se han quedado en el tema y no nos han tocado, únicamente nos han invitado a la misa del arzobispo, para 25, ¿eh? De los 25 fuimos 10 o 12. Yo creo que eso llega un momento ya que hay que abrir y darle un cambio a esto como sea. Yo no quiero más polémica en ese aspecto, pero creo que la hermandad necesita un cambio muy grande.
Porque usted dice que la hermandad tiene un crecimiento muy grande. Wow. ¿Con cuántos hermanos tenía la cofradía cuando usted llegó?
Hombre, exacto no te lo podría decir, pero yo no calculo que tuviéramos más de 400 o 500 hermanos, ¿eh?
Y nazarenos, pues menos.
Nazarenos 200 o 300 sacaríamos nosotros en los años 63, 64, poco más o menos, cuando yo empecé a salir. Ya, como me acuerde, 9 años, salió desde chico, pero ya. A San Pedro, como yo avancé a todos, ¿no?
¿Y a qué cree usted que se debe el auge de los gitanos en estos últimos años hasta llegar a la cifra de nazarenos que sacó el año pasado, ¿no?
Hombre, yo creo, bajo mi punto de vista, ¿eh? El auge empezó grande a raíz del cambio del paso. Ya el señor tenía su tirón, tenía su público, pero el año creo que fue el 77 o 78, no me acuerdo, por esta fecha más o menos, que fue el que regaló carrera.
Y cuando se quitó el paso de las cortinas,
el
¿no?
cortinas y el que tenemos actualmente. A raíz de ahí ya empezó a coger unos grandes. Después ya también es verdad que compramos la casa hermandad. Uh-huh. Después ya nos llegó la coronación.
O sea, que ha sido un hito
detrás de otro, poquito a poco, y hemos ido subiendo cada vez más, hasta llegar al santuario, que fue ya donde la hermandad de verdad ha despegado enorme, vamos.
Uno de los asuntos que más se pone sobre la mesa es el de la estación de penitencia de la hermandad de los gitanos, que es compleja, es complicada. Vale. Porque, por ejemplo, ¿cómo fue la suya? ¿Cuál fue su experiencia el año pasado? Cuando entraste con 40 y tantos, 50
45 minutos. 45 minutos más o menos. Sí. Mira, yo te puedo decir que yo quizás sea de los que lo menos lo note, porque yo soy el último nazareno del Señor. Entonces, para mí, noté el parón en Gabriel Lasso de la Vega, pero no puedo nunca ponerme en el pellejo de los hermanos que se llevaron 45 minutos la campana parado. Porque eso yo no lo vivo, pero sí escuché sus comentarios, que fue, vamos, escuché el comentario de algunos cuando pasaban ya en la catedral, que me encontré algunos sentados, decían, nos teníamos que haber vuelto para la iglesia. No, para la iglesia, ya se estudiará y se verá las cosas.
¿Y cuáles son sus propuestas al respecto?
Yo lo tengo muy claro. Yo sí soy elegido por los hermanos, desde luego. Esto lo tenemos que arreglar poniendo de parte todas las hermandades, porque nosotros ya creo que no podemos dar más de lo que hemos dado. Hemos cedido tiempo. Lo cedimos primero 25 minutos, después volvimos 30 minutos que dio Pepe Moreno, que era para un año de prueba. Nos lo quitaron. Para nosotros todas las cosas son castigos. Nosotros damos 35 minutos a aprobar y se queda ya como ley. Se cede un paso en una cofradía, un siglo de castigo para los gitanos. Que digo yo que la condena, nosotros no hemos hecho nada para esos castigos. Que podemos buscar otra fórmula, digo yo. Si ponemos todo un poquito de nuestra parte, se puede intentar solucionar. Lo que sí tengo claro, que si yo salgo elegido, mis nazarenos no sufren más un parón así y después llevarlo corriendo. La romería se acaba en la hermandad de los gitanos. Eso lo tengo claro. Andaremos de dos en dos. Que todas ponemos de nuestra parte y todas vamos de tres y de cuatro. Se verá. Pero si una sola pasan de dos en dos, la siguiente es la mía.
¿Y las cofradías de negro pasan de dos en dos?
Bueno, pues yo lo siento mucho, pero el mismo derecho tienen mis nazarenos que los de la cofradía de negro. Yo respeto a todo el mundo, pero que se respeten a la nuestra también. Que pongan todo un poquito de su parte.
Y después, cuando ustedes llegan, van a la catedral, tienen también una hora a tope, ¿no? Porque
claro, si no cierran las puertas, ¿no? Ya no lo intentaron un año, yo me acuerdo de eso, ¿eh? De intentar cerrar un año la catedral. En el 70, una cosa así fue, 70 y algo. Y después los oficios empiezan a las 9 y cuarto, creo. Si mal no recuerdo, creo que son a las 9 y cuarto. Es que nos exigen que pasemos corriendo. Nosotros llevamos personas debajo, igual que lo llevan las demás.
¿Y para usted cuál es la solución? ¿Adelantar la madrugada?
Yo creo que es donde se debe adelantar. Y es que nosotros, entonces, lo que nos pasen el martes, al viernes tanto por la tarde, al ritmo que vamos, nosotros somos una cofradía de madrugada. Si hay 2 horas por delante, que se sacrifiquen otras hermandades un poquito y adelante, porque ya se habla de un cuarto de hora, pero nosotros no piensa, nosotros también crecemos nazareno, no como otras, pero crecemos. Y al ritmo que vamos, si nos hacen cada año una cosa así, pues saldremos menos. Pero yo creo que se podía adelantar, pues, no sé, que menos que media hora, calculo yo que media hora, para que otras pasaran ya, y también que el consejo tome carta en el asunto. Que para la foto estamos todos. Y decirle a la que esto que no cumpla, decirle algo, ¿no? Digo yo, que merecemos algo, un respeto por lo menos.
Yeah. ¿Es partidario de la limitación de nazarenos en alguna
para nada, ¿no? Para nada, para nada, porque el hermano que se hace hermano y quiere cumplir una penitencia, yo creo que tiene el mismo derecho que el que lleva 60 años.
Pero esto que dice usted de que las hermandades de negro no vayan solo ellas de dos y el resto, ¿no? Eso, la verdad es que está saliendo ese debate últimamente y es una
pero
de las cosas
que es que llevamos la razón, ¿no? Llevamos razón nosotros, claro. O es que mis nazarenos lo que son. Ellos tienen que ir muy serio, y yo se los respeto todos, pero nosotros también llevamos personas. O es que nosotros no somos personas. Por ser los gitanos no somos personas, por ser los gitanos se nos ponen los últimos, ya está bien.
Antonio, ahí le veo... ¿Usted está abierto, por ejemplo, a romper otro dogma que hay en la madrugada, que es el orden de la nómina? ¿Usted está abierto? Oye, mira, si hace falta, yo me muevo de sitio, que haya...
¿Irme a dónde? ¿Otro día?
No, dentro del día. Dentro del día.
Me importaría, claro, yo quiero pasar por mi... porque me pongan en mi sitio, que soy la quinta. Es que eso, tú lo sabrás mejor que yo, eso no fue culpa de nosotros. Eso fue que Triana no llegaba a ese año y dejó pasar Carvalho. En vez de ella irse la última, pudieron los gitanos. Como te suele decir todavía, ¿no? Los gitanos. Pues los gitanos somos personas. Que me den a mí mi sitio el quinto, que pongan la sexta la que quiera. La que le corresponda. Yo no digo que tiene que ser. La que corresponda. Se mueve Palacio, se mueve Consejo.
¿Pero usted cree que todavía hay en la sociedad, no sé, en el mundo de la Semana Santa, una mirada distinta a la gente de la raza gitana?
Hombre, yo puedo hablar por mí. Yo en mí no la tengo, pero que lo hay todavía lo hay, claro que lo hay. Mi hija trabaja en una ONG precisamente de gitano y ve lo que sufren muchas veces. ¿Eh?
Que parece mentira, ¿no?
A la altura de la vida que estamos. En el siglo
XXI. Claro.
Que estén pasando lo que pasa, yo solo sé por mí, que lo que trabaja, vamos, que igual lo sabe.
Sí.
Entonces, claro, yo me cuento muchas cosas. Tú todavía no conoces lo que yo paso muchas mañanas.
Usted llegó a proponer, si sale elegido hermano mayor, la celebración de un cabildo para plantearle a los hermanos qué hacemos en caso de que haya retraso.
No, es lo primero que piensa hacer, seguro. Vamos.
Pero para que se tome una decisión en ese cabildo.
Claro, que el cabildo decida. Yo no puedo decidir por todos los hermanos. Para yo llegar a Palacio y llegar al Consejo, tengo que tener respaldo de mis hermanos, ¿no? Y si lo que ellos me digan, hombre, nosotros nos gustaría volvernos. Porque si me dicen volvernos, sería, había que pensar las cosas de loco de volverte, ¿no? Pero sí poder decir, hasta aquí llegamos.
¿Qué retraso recuerda usted en todos estos, en todos los años que lleva saliendo de Nazareno, que son 60 y tanto, o más de
60?
Un retraso.
Menos el tiempo debajo del señor, claro.
¿Qué fue? ¿Usted con qué capataz salió?
Yo con el mejor.
¿Con Juanma?
Para mí el mejor.
Con Juanma Padre, ¿no?
Juanma Padre, Juanma
¿Recuerda
padre.
Usted un retraso de esto que fuera ya inexplicable?
Yo me acuerdo de un retraso con mi tío Manolo Moreno, que fue un también bastante gordo. El resto, otros años, han sido 10, 20 minutos, 15 minutos, pasables. Pero yo no
recuerdo. Lo del año pasado fue...
El año pasado ya fue un poquito largo, creo, vamos.
Por hablar de otro tema, porque no solo son cofradía y estación de penitencia, ustedes tienen ya una casa hermandad hermosa, tienen la propiedad del templo. ¿Cómo llenar la casa de hermandad?
Hombre, yo creo que la casa de hermandad, la única forma de llenarla es llamar a los hermanos, que hay muchísimos hermanos que no aparecen ya para nada, porque no se sienten atraídos. Y llevamos unas ideas de hemos creado la escuela del Nazareno, por llevar al niño desde chico que estén allí. Todos los meses, unos días, tenemos pensado en los hermanos antiguos que también han dejado de ir porque no encuentran el calor que había antiguamente. Entonces tenemos cierta idea, que es lo que estamos desarrollando, lo llamamos en el programa, de llamarlo, visitarlo, atraerlo, para que eso nos den conferencia a las personas jóvenes que les transmitan lo que era la hermandad de los gitanos hace 50 años.
Como una especie de escuela, ¿no?
Escuela, sí. De hecho, hemos puesto el nombre de Escuela del Nazareno.
Si hablaba de ese calor de la hermandad, bueno, hay tres candidaturas. ¿Ustedes han hablado entre ustedes antes de formar cada lista?
Bueno, en ese tema no me gustaría entrar, pero bueno, sí te lo digo. Yo me he llevado, pues, 3 años y pico con Emilio hablando, pero al final pues han sido posturas distintas y no hemos terminado de aclararnos. Y a Carlos le dije que yo me iba a presentar, me dijo que lo iba a pensar, que ya me contestaría a los cuantos. Y no ha habido nada, pero bueno,
vale.
Tiene el mismo derecho que yo de presentar un otro.
Estamos hablando también de las instalaciones de la Casa Hermandad. Ustedes tienen un local en la calle Socorro.
No, teníamos la Casa Hermandad, la calle Socorro. Eso. Era antigua Casa Hermandad.
Pero ahora mismo esa casa...
Eso está cerrada ahora mismo y se está cayendo poquito a poco.
¿Y qué pretende usted hacer si sale hermano mayor?
Yo hace 5 o 6 meses, en julio creo que fue, hay un hermano muy antiguo de la hermandad que se dedicaba a la construcción, Manolo Morillo, me enseñó un proyecto que tenía preparado, que era hacer una vivienda y ellos mismos de las dos tuyas se quedaban con ella y te pagaban un dinero anualmente y ellos te la negociaban. No lo veíamos malamente. Otra opción sería venderla, que yo creo que habría más dificultades, y a mí me gusta más que fuera un centro de día para los hermanos antiguo de la hermandad y los que no son antiguos del barrio. Esa sería de las propuestas que lo llevaríamos al cabildo para que decidieran los hermanos. Yo me inclinaría por lo de la casa de día para que los hermanos estén allí bien atendidos.
El centro de día.
Centro de día,
exactamente. También la labor social que realiza la hermandad en el Bacie, ¿usted cree que hay que complementarla?
¿El Bacie? Yo, el Bacie, creo que hay otras labores que están haciendo mucho mejor, que por ejemplo es la de la bolsa de caridad, que está trabajando extraordinariamente, vamos. Y yo creo que superarlo va a costar trabajo. Nosotros llevamos alguna idea de sacar por las noches, en estas noches malas de invierno, a la calle con un grupo de hermanos para llevarle comida, mantas y cosas de esas, pero la labor va a seguir la misma que tenemos, intentando mejorar, que te vuelvo a repetir, que va a ser difícil, porque están haciendo una labor extraordinaria, muy buena, muy buena.
A usted lo de la misión que han hecho otras hermandades, ¿cómo le suena?
Bueno, yo te lo voy a... Una de las cosas... Yo la misión no lo sé. Yo a mí lo que me gustaría es cuando ahora venga el 275 aniversario de la hermandad de nosotros, hacer un acto en condiciones, y me gustaría que el Señor fuera por las cinco casas que hemos estado. San Nicolás, San Esteban, Santa Catalina, los terceros, que también por desgracia hemos estado algunas veces, y San Román, al menos que lo visitaran. Eso es una de las cosas que me gustaría. Y hay otra cosa, pero eso ya lo decidan los hermanos, solo tienen que decidirlo. Uh-huh. Yo, los hermanos, si es que tiene que ser a base de hermanos, si es que es verdad.
Ir a Trián.
Bueno, eso lo veo en el aire. Yo no había hecho, ya están pronunciados, yo no me desilusionaría, vamos, yo soy de Triana, yo soy de la Llevoresa.
Claro, y ahí nació, ¿verdad?
Y ahí nació la hermandad.
Yo nací en la calle Rocío, en la hermandad nació en la calle Betty.
Uh-huh.
Claro. Vamos, sería. Vamos, eso es lo que decida los hermanos y decida Palacio.
Claro.
Eso es lo que tiene la potestad.
¿Usted, por ejemplo, cambiaría las reglas para que las elecciones no se celebrasen en una fecha tan mala como el mes de febrero?
Sí, sí, las reglas se pueden cambiar. El problema de las reglas es la pregunta siguiente que me va a hacer.
Lo de la G, ¿no?
Es que las reglas ya se ha intentado cambiar dos veces. Uh-huh. Se intentó cambiar... No, se aprobaron en el 88, después ya se han ido quedando caducas. Uh-huh. Y ahora la intentó cambiar Pepe, pero los hermanos no estaban de acuerdo en uno de los cambios, lo echaron para atrás.
Por ejemplo,
por tocar ese tema.
Por ejemplo, lo de que el hermano mayor pertenezca a la lista G, es decir, a las personas que sean de raza gitana.
Pero es que estamos hablando de la hermandad de los gitanos, le estás preguntando a un gitano. Uh-huh. ¿Tú crees que yo te voy a decir que lo quite?
No, yo
pregunto. Entonces sería absurdo que yo tire en contra de los míos. Uh-huh. ¿Verdad? Es más, que en el momento que ellos quisieran no la quitan. Con que hagan un cabildo y son capaces de ganarle, es que ellos son los que han aprobado que sea el hermano mayor gitano. Yo estuve en el cabildo del 88 con Manuel Ortega, en el cambio de reglas, y lo ganaron ellos, fueron los que pidieron que el hermano mayor, por honor de la hermandad, que sabía...
En recuerdo así, de los antepasados. Recuerdo
de los antepasados, claro que sí. Ellos votaron que el hermano mayor fuera gitano. Uh-huh. Esto hace, me parece, son 9 años o 10, lo presentó Pepe, y se lo echaron para atrás porque se quería quitar esa palabra y poner otra cosa, y los hermanos dijeron que no. Que siguieran como estaban las reglas. Uh-huh. Claro, Palacio no te admite la aprobación porque tiene que ser en conjunto, y como ese punto no lo querían quitar, pues no sirvió, no salió la regla. Debían de dejarnos modificar porque las nuestras no son antiguas, son más que antiguas. Uh-huh. Pero como hay que hacerla en bloque...
No se puede cambiar ni siquiera la fecha del besamano o del besapié del Señor, que es tan complicada, el Domingo de Ramos.
No se puede cambiar porque van todos en bloque, tenían que presentarla en bloque, y al echar una para atrás, pues se echaron todas.
Uh-huh. Otra cosa, antes de los cuestionarios rápidos, ¿hay debate o usted plantea debate sobre el acompañamiento musical del paso de Cristo, del paso del Señor?
Yo no planteo ningún debate. El problema es que yo tengo...
Que si existe debate.
Es que yo tengo el San Benito... de que me achacan que yo soy de Bien de los Reyes, porque hace unos años, cuando ellos no eran de la banda, no era la de la hermandad, yo dije que llevaba Bien de los Reyes, y eso no me lo han perdonado. Si yo no puedo quitar la banda, si la banda la tiene que quitar un cabildo general, que es la que nos nombró, y yo voy a respetar eso. Lo que sí es verdad, que le voy a pedir que sí, le voy a exigir que cumpla el reglamento, que también votaron los hermanos.
El reglamento de la actual sección musical.
De la sección musical. Sí, es lo único que le
voy. ¿Y no lo cumple?
Yo no sé si lo cumplen todo, hay cosas que no se cumplen, pero bueno, eso lo dejaremos y se hablarán con ellos. Pero por ejemplo, en lo que no estoy de acuerdo es que con lo que Bien de los Reyes le ha dado a la hermandad de los gitanos, haya pedido un concierto durante 8 años y llevan 8 años negándole de dar concierto. Yo creo que los complejos se deben de acabar, si son una hermandad abierta. Es como si quiere pedir un concierto Cruz Roja. Después de 37 años le decimos que no. Porque lleve unos años sin tocar. Eso no sea de la hermandad, porque yo pienso así. Yo creo que el Señor está abierto para todo el mundo. Porque es que hay hermanos que llevan en la gorra el Señor de la Salud. Tienen el mismo derecho, que no le estoy diciendo a nadie que va a tocar Bien de los Reyes, pero que si piden un concierto, que se le dé el concierto. Eso sí lo llevo. Si yo soy hermano mayor y me pido un concierto, se lo voy a dar.
Pues este es el hombre, Antonio Moreno Santaella. Enseguida los cuestionarios rápidos. Una pausa.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
Soy Lola y soy de la Esperanza de Triana.
Hola, soy Paco y soy de la Macarena.
Soy Curro y soy de la Pene del Silencio.
Soy Cucu y soy de la Estrella Valiente y de San Gonzalo.
Somos del Llamador.
El cuestionario cofrade, Javi.
¿Pasión o el gran poder?
Pasión.
¿Macarena o Esperanza de Triana?
Triana.
¿Barrio o centro histórico?
Barrio.
¿Día o noche?
Noche.
¿Tostado o calentito, churro, vamos?
Churro.
Calentito, se ha dicho
ya, que sé que te enfada eso. ¿Espinaca o bacalao?
Espinaca.
¿Cerveza, en el tremendo o en el acerado?
Acerado, hombre, de
al lado. Iba a decirte campo playa, pero ya me he enterado que te playa. Encanta Valdelagrana. ¿Izquierdo o siempre de frente?
No, siempre de frente y sobre los pies.
¿Fútbol o pádel o nada?
No, nada, yo de espectador.
¿En Navidad, palillos o pandero?
Pandero, que de Orilla Pastori.
¿Orquídeas o claveles?
Claveles.
¿Marcha a la madrugada o Margot?
Reina de San Román.
No, pero bueno, en entre estas dos. ¿Y canela o clavo?
Los dos, canela o clavo. Pero más, vamos.
Y el cuestionario rápido como hermano de los gitanos.
¿De Cristo o de Virgen?
De Cristo.
¿De los gitanos o de Virgen de los Reyes? Se hace el silencio.
Me pone una duda.
Pasa palabra.
Verá, tengo que decir que toca la banda de la salud de la hermandad, pero me gusta bien de los Reyes también.
¿De San Román o del Santuario del Valle?
De San Román.
¿De la Saeta o de Madre de los Gitanos Coronada?
De la Saeta.
¿De Juanma Martín o de Alberto Gallardo?
De Juanma Martín.
¿En Saeta, las de Manolo Caracol o de Antonio Mairena?
No, me quedo con la de Manuel Mairena.
¿De la madrugada o del amanecer del Viernes Santo?
Me gusta el amanecer.
¿El señor con la túnica lisa o la borda?
Lisa.
¿El besapié el domingo de ramo o a trasladarlo otro día?
Me gustaría más la semana antes.
¿El manto de la coronación o el de la duquesa de Alba?
De la coronación.
Y una cosa, ha dicho que no tenían problema ninguno, son no. Cuestionarios rápidos, como pinchazos, bim, bim, bim. Una cosa, los evangelistas, ¿no, Javi?
Sí, yo le quería preguntar también con el avance entre los gitanos de
la comunidad de evangelistas.
¿También tiene pensado, le preocupa este hecho a la hora de traer también gente a la hermandad? A gitanos a la hermandad.
¿Pero los evangelistas, de que los gitanos sabían a los evangelistas?
No en la hermandad, sino a la hora de atraer más gitanos a la hermandad.
Los gitanos no dejan de llegar a la hermandad. Vamos a hacer 15 o 20 días. Ha venido un primo de mi Juan de Valencia a ser hermano, un burrú. Tú me dirás, si no dejan de venir.
Este es Antonio Moreno.
Quisiera que vinieran muchos más, claro, pero bueno.
Antonio Moreno Santaella, uno de los candidatos a los gitanos. Mucha suerte, Antonio.
Muchas gracias, Fran.
Y gracias por haber estado aquí. Tenemos a los Javieres que se van a los
jesuitas. Una gran cita histórica. Los Javieres se despedirán de Unión Santorum y volverán a su sede fundacional. Escuchamos los detalles de esta nueva iglesia.
En realidad es redescubrir dos iglesias, porque vamos a redescubrir. En realidad lleva mucho tiempo cerrada y muchas además con una época que prácticamente, con un mínimo uso vamos a redescubrir un templo del siglo XVII, como has comentado, que es la antigua iglesia de San Francisco de Paula, que era de la orden mínima, que tiene una historia riquísima, pero es que también vamos a dar, yo creo que a conocer a muchísimos sevillanos a una joya de la arquitectura andaluza, que es una obra de Aníbal González, que es la capilla de la Congregación de los Luises, la capilla de la calle Trajano.
Él a la voz de Manuel Jesús Roldán. Rocío Amaro, nuestra compañera, va a pronunciar un pregón el próximo lunes.
El lunes lo contaremos, la exaltación a la Virgen de la Encarnación.
Tú sabes que hoy se están dando papeletas de sitio ya en tu cofradía, ¿no? En el cachorro, ¿no?
Sí, se han pedido. Un servidor la ha pedido ya. Pero además, plataforma online.
De momento online, ¿no?
Bueno, online, y se pueden acercar también a la hermandad.
En la Esperanza de Triana también están repartiendo, pero para varas e insignias. En fin, señores, que esto comienza porque este año viene muy pronto. Mañana tenemos evocación a partir de las 11 de la noche. La Semana Santa, cada noche aquí en Canal Sur Radio. Amigos, un saludo. Adiós.